Muy buenas noches, amigos de Radio María. Estamos aquí en su programa Jesús tal y como lo conozco, como todos los miércoles de 10 y 30 a 12 de la noche. Hoy con nuestros invitados, don Carlitos y doña Patricia, hablando del tema de la espiritualidad desde la perspectiva de Alcohólicos Anónimos. Bueno, no se desprendan aquí de Radio María Colombia, una voz católica en sus hogares.
Aprendí contigo que vale la pena resistir en la tormenta y que luego eres mejor. Aprendí contigo que el mejor momento es cada instante, es todo el tiempo, es cuando das el corazón. Que el amor no tiene envidia, no envanece, no se goza de injusticia, más se goza de verdad. Que la fe es de verdad, mueve montañas, que la esperanza te acompaña cuando tenías que caer. Es que aprendí más que a sentir, a valorar cuanto consigues, que paso a paso es que construyes. Es que aprendí a no desistir. Cuánto se quiere, cuánto se ama, cuando se pierde, cuando ganas. Es que aprendí. Aprendí contigo que el mejor recuerdo es un tesoro y no tiene un precio, lo llevarás hasta el final. Aprendí contigo que escuchar es grande y que entender es de gigantes y quien lucha es el mejor. Que el amor no tiene envidia, no envanece, no se goza de injusticia, más se goza de verdad. Que la fe es la verdad, mueve montañas, que la esperanza te acompaña cuando tenías que caer. Y es que aprendí más que a sentir, a valorar cuanto consigues, que paso a paso es que construyes. Es que aprendí a no desistir. Cuánto se quiere, cuánto se ama, cuando se pierde, cuando ganas. Y es que aprendí a no desistir. Cuánto se pierde, cuánto se ama, cuando se quiere, cuando ganas. Por ti aprendí.
Continuamos aquí en Jesús tal y como lo conozco en Radio María Colombia con nuestros invitados don Carlitos y doña Patricia hablando del tema de la espiritualidad desde la perspectiva de Alcohólicos Anónimos. Buenas noches, don Carlitos. ¿Con qué continuamos?
Buenas noches, Fernando. Querida audiencia de Radio María. Y un saludo muy especial al padre Germán. El tema para esta noche es espiritualidad. Y Patricia nos dará el significado de dicha palabra.
Sí, gracias, Carlos. Buenas noches. Mi saludo de siempre para toda la familia de Radio María, extensivo a la comunidad de Alcohólicos Anónimos y demás oyentes víctimas de adicciones. Gracias por sintonizarnos y acompañarnos. Empecemos buscando en el diccionario la gran palabra espiritualidad. Es el conocimiento, aceptación o cultivo de la esencia inmaterial de uno mismo. De acuerdo con su origen, espiritualidad proviene del término latino spiritus, que significa aliento o respiro, y a su vez del griego pneuma, aliento vital de los seres vivos, que cesa o expira con la muerte. Continuando con el origen latino, después de spiritus o aliento, está alis, que significa relativo a, y el sufijo dad, que indica cualidad. Luego, espiritualidad es una cualidad relativa o relacionada con el espíritu. La espiritualidad humana es definida como conciencia de una parte de nosotros que no se manifiesta materialmente y que está ligada a algo superior a todos los seres vivos. En religión, la espiritualidad dirige la vida y el desarrollo espiritual según las normas y enseñanzas de Dios. La espiritualidad cristiana tiene como base y fundamento las enseñanzas de Jesucristo tal y como lo conocemos. En realidad, la espiritualidad es un valor positivo y superior. Una cualidad que determina en la mayoría de los casos un comportamiento coherente con los valores morales y éticos que sostienen el desarrollo individual. También se le define como un estado de conciencia que sale del corazón. Hay una frase de Carl Jung, cofundador de Alcohólicos Anónimos, que dice: solo se volverá clara tu visión cuando puedas mirar en tu propio corazón, porque quien mira hacia afuera duerme, y quien mira hacia adentro despierta. Tomando el libro de las reflexiones diarias de los Alcohólicos Anónimos, el día 13 de marzo nos dice que al entrar al mundo del espíritu, la siguiente tarea consiste en crecer en entendimiento y eficacia. Tarea que es de toda la vida, debido a que no es un asunto que se logre aclarar de la noche a la mañana, puesto que entrar al mundo espiritual implica comienzo, acción y participación. Al ser el espíritu la parte inmaterial del ser, las barreras del desarrollo espiritual son el egocentrismo y el enfoque materialista de las cosas terrenales. Concretamente, lo espiritual se separa de lo mundano y significa obediencia a la voluntad de Dios. Explica la reflexión citada que todo lo espiritual corresponde al amor incondicional, la alegría, la paciencia, la bondad, la amabilidad, la fidelidad, el dominio de sí mismo y la humildad. Agrega que, al permitir que el egoísmo, la deshonestidad, el resentimiento y el temor sean parte de nuestro ser, estaremos obstaculizando o debilitando la parte espiritual. Entonces, al mantener la sobriedad, el desarrollo espiritual se transforma en un proceso de por vida, en donde se crece sin cesar y se llega a reconocer que jamás se logrará la perfección espiritual. Por otra parte, en la página infocatólica.com, encontramos que espiritualidad cristiana verdadera es aquella que está promovida en la Iglesia por el Espíritu Santo y que en la práctica puede llegar a hacer santos a quienes la siguen. Afirma que son falsas aquellas espiritualidades que producen confusión, mediocridad, dudas, cansancio, amargura, egoísmo e infecundidad. Cita al evangelista Mateo, capítulo 7, versículos 17 y 18, que dice así: Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Pero esto, al tomarlo textualmente y sin profundizar, podría desalentar y quitar la esperanza en quien lo lee o lo escucha. Por lo tanto, una explicación católica nos dice que no debe entenderse de este texto bíblico que un hombre que alguna vez fue malo nunca pueda producir buenos frutos. Solo se quiere hacer caer en cuenta que, mientras se permanezca en el error o estado de pecado, no se podrá realizar ninguna acción meritoria. Pero como ya sabemos que podemos arrepentirnos y mejorar el comportamiento y el rumbo de nuestros pasos, ese cambio positivo o despertar espiritual o conversión nos llevará a producir buenos frutos. Como vemos, alimentar el espíritu es fundamental. Todos tenemos la oportunidad de mejorar, de renunciar a los defectos de carácter o procederes equivocados y destructivos y cambiarlos por buenas acciones, indemnizaciones, resarcimientos y bondad. Ahora escuchemos la espiritualidad de Carlos.
Gracias, Patricia. Bien, existen dos espiritualidades: la humana, la del yo, la del ser, y la de Dios. En la espiritualidad humana es capaz de grandes concepciones. Por eso incluso un ateo o un agnóstico puede llegar a tener vida espiritual humana o del yo. Y cuando ésta trasciende y se eleva al espíritu del ser hacia el encuentro del espíritu de Dios, es allí donde se fusiona la total y real vida espiritual. Hablando, digamos, de lo que es ser un verdadero miembro de Alcohólicos Anónimos, es por ello que nunca dirán, ¿no es cierto?, de él, que es un desalmado, ¿no?, como lo dijeran nuestros padres o abuelos. Por tal motivo, una plena y auténtica vida espiritual nos lleva a ser íntegros y estoicos. Recordemos, ¿no?, que el ser íntegros encierra la totalidad del humano en la coherencia de pensar, decir y hacer. La palabra estoico, ¿no?, miramos la corriente o la filosofía del estoicismo, ¿no?, pues que nacierse por allá en los años primarios de este siglo, del comienzo de la era cristiana, partiendo de los judíos y luego llegando a proliferarse en Francia y ya tocando Inglaterra y el mundo actual, en el estoicismo es el comportamiento recto, vertical, humano, silencioso, de entrega hacia un mundo del bien, de ser buen ser humano, pero más en el silencio que en el aspaviento de sus actos. Entonces allí encontramos un algo más adentro en la espiritualidad del ser. La espiritualidad tiene que ser hermana de la honestidad. Por lo tanto, la antítesis de la honestidad, pues nos saca de abrazar la idea de una espiritualidad manejada por la bondad del hombre de la mano de Dios. Es hermana del perdón, toda vez que, empezando, si yo no me perdono a sí mismo, pues no tengo la capacidad de perdonar al otro por lo que me haya causado o me haya imaginado o simplemente por una aversión que pueda tener hacia alguien, ¿no? Entonces, la espiritualidad también se constituye en hermana del respeto. Es cuando miramos la cualidad del otro, no importándolo como importancia básica o primaria, el estrato, la intelectualidad, la capacidad económica o el papel que desempeñe de pronto ante la sociedad como tal. El respeto parte también hacia un niño, un desprotegido, el adulto y, por qué no, ante todos aquellos que decimos amar y aún inclusive al que desconozcamos o también que no nos caiga de la mejor manera. El respeto es ver el valor en el otro. Por lo tanto, también la espiritualidad es hermana de la fidelidad, porque si no se convive con esta apreciación y el valor que encierra la fidelidad a la pareja, a los hijos, a la familia, a la labor del trabajo que se desarrolle. Y bueno, la podíamos ampliar mucho más para decir qué es la fidelidad. Pero fundamentalmente, la fidelidad más profunda y que hay que abrazar en su totalidad es a Dios. Por lo tanto, la espiritualidad como tal va abarcando una serie de principios que nos van llevando o conduciendo a un mejor vivir, calidad de vida y mucho más. Fernando, ¿qué nos comenta?
Don Carlitos, tiene razón. La calidad de vida y sobre todo la calidad de vida mental y del alma tiene que ver con la espiritualidad. Bueno, no se desprendan aquí de Radio María. Sigan en sintonía en Radio María Colombia, una voz católica en sus hogares.
Hoy he venido para unir mi corazón a tu corazón.
Hoy este pueblo te recibe con amor, con mucho amor.
Muéstrame el camino que yo quiero ser testigo. Enséñame a soñar. Muéstrame el camino, tú eres lluvia y yo soy trigo y dame fe.
Radio María, Colombia. Continuamos aquí en Jesús tal y como lo conozco, con el tema de la espiritualidad desde la perspectiva de Alcohólicos Anónimos. ¿Con qué continuamos, doña Patti?
Claro que sí, Fernando. Gracias. La reflexión correspondiente al 1 de agosto invita a no teorizar, sino a poner en práctica y vivir la vida espiritual. Dice un anónimo que, al llegar como nuevo al programa, no podía comprender eso de vivir el aspecto espiritual. Pero al pasar el tiempo y conocer la sobriedad, lo que ahora no podía comprender era vivir sin la parte espiritual. Se sentía tan a gusto que reconocía que era esa sensación la que había estado buscando siempre. Él también llegó a reconocer que Dios le estaba dando respuesta a esos porqués que lo habían hecho consumir licor durante 20 años. Concluyó que el encontrar esa parte espiritual con la ayuda de Dios, al encontrarla, aprendió a amar, a cuidar y sentir compasión por sus semejantes y a experimentar la alegría en un mundo donde antes solamente sentía temor. Desde otro ángulo, en la página psicologiaymente.com, se reconoce que hay personas que de forma natural muestran en su actuar un sentido especial de trascendencia. Es por eso que ellas llegan a percibir que hay algo más allá de lo material y que la muerte no es más que un paso a otra realidad. En estos casos, se percibe claramente un innegable sentido de espiritualidad que debe ser respetable tanto para la psicología como para la psiquiatría, debido a que gracias a este sentido trascendental de espiritualidad, muchas personas han superado crisis psicológicas muy severas y han retomado su esencia, sea espiritual o sea religiosa. Si un tratamiento o una terapia hacen que quien cree renuncie a esa dimensión espiritual de realidad, lo único que logrará será que el mundo de su paciente se vuelva más gris, más triste, oscuro y sin sentido. Las psicoterapias que respetan las creencias o el sentido de espiritualidad de sus pacientes atestiguan que con frecuencia muchos pacientes superan sus crisis al retornar su esencia, sea espiritual o religiosa, o tenga un poco de cada una. Al hacerlo, en el proceso terapéutico hay una frase común en donde el paciente dice: "He vuelto a casa". Y como la función de la psicoterapia es crear un marco de seguridad donde la persona pueda expresar su auténtica naturaleza para encontrar los medios propios para que su vida sea lo mejor posible, es válido el respeto y refuerzo hacia su creencia o su natural sentido de trascendencia. Esto se logra gracias a que un psicólogo o terapeuta profesional no debe tener ningún interés en que su paciente tenga una creencia u otra. Entonces, llega el momento en que el propio especialista hace un espacio a la espiritualidad para poder contemplar el grado de creencia o no creencia de manera natural. Esa actitud abierta beneficia grandemente el resultado final de la psicoterapia. Además, tener espiritualidad, llevar una vida espiritual, agrada a Dios, porque no consiste solamente en creer en Dios, sino en actuar debidamente. El hecho de ayudar a otros adictos a permanecer sobrios es una buena motivación que, según otra reflexión del mes de agosto, se vuelve secundaria porque es reemplazada por la alegría indescriptible que proporciona el hecho de poder darse a otros, dedicándoles tiempo y atención. A este respecto, alguien dice en lo registrado un 26 de agosto: para él hay una transferencia de poder. A través de ella, Dios llega a la vida y con oración y meditación se abren canales que mejoran el contacto y la relación consciente con el Ser Supremo. Al actuar, al escuchar a quien sufre y transmitir el mensaje de esperanza que proporcionan los 12 pasos que luchan contra las adicciones, se recibe la fuerza necesaria para mantenerse sobrio y, dando a conocer ese mensaje que gratuitamente se recibió, se crece espiritualmente, se mejora física y mentalmente y se logra una especie de indulto o perdón diario. Con esta forma de actuar puede quedar claro lo dicho en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 35. Es así, trabajando, como se debe recorrer se debe socorrer a los débiles y hay que tener presentes las palabras del Señor Jesús que dijo: hay más alegría en dar que en recibir. Nuevamente volvamos nuestros oídos hacia Carlos.
Gracias, Patricia. Bien, entonces continuamos. ¿De qué más es hermana la espiritualidad? Del amor. Es del pensamiento bueno, aunado a los actos, para poder ser portador de un mensaje a través del testimonio. Y, si fuera necesario, utilizar la palabra. Por eso el camino más seguro y eficaz para encontrar una vida plena espiritual es la práctica permanente o continua de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Y para todas aquellas comunidades que también se desprenden de los pasos nuestros y crearon sus propios pasos, a ellos también les es implícito este contenido. Porque los 12 pasos no son más que la esencia de la recuperación. Y es por ello también que el programa de Alcohólicos Anónimos es 100% espiritual. Para darle validez a esta apreciación, nos remitimos a la primera traición. Bien, aquí voy a hacer una pequeña explicación, llamémoslo así. En Alcohólicos Anónimos existen 36 principios básicos fundamentales que están enmarcados en tres legados. El primer legado es el de la recuperación a través de los 12 pasos. El segundo es a través de la unidad. Y allí es el manejo de las 12 traiciones. Y el tercer es el servicio, que se vive con los 12 conceptos. Entonces, en esa primera traición, que es la base de la unidad para el buen desarrollo de los grupos, para sabernos mantener y entrar en armonía con el Espíritu de Dios a través de los compañeros, allí se nos dice claramente: el miembro de Alcohólicos Anónimos tiene que amoldarse a los principios de su recuperación. En realidad, su vida depende de la obediencia a principios espirituales. Y luego, pues, viene una sentencia, ¿no? Que también se muere si no se cumple con ello. Pero no es la muerte solo física, es la muerte del espíritu. Entonces, por eso está claro que no hay una solución a medias. ¿Sí? Morimos de alcoholismo o encontramos una solución espiritual. Entonces, si este es su caso, usted puede estar sufriendo una enfermedad que solo puede ser vencida por una experiencia espiritual. Entonces, ¿qué pasa en la mente de un alcohólico? Está claro la existencia de un vacío emocional, mental y espiritual, el cual lo llena con alcohol y unas ideas equivocadas. Pero ya dentro del programa, viviendo los pasos como tal, se da cuenta que a través de la obediencia, de bajar su mente y su ego al terreno de la realidad, encuentra ese gran poder. Y está primero en el deseo de cambio hacia lo positivo y luego a la búsqueda de algo muy superior a sí mismo. En un comienzo, como ya pues de pronto se ha hablado, pues se le puede denominar un nombre determinado, ¿no? Pero lo importante es encontrar el espíritu del bien, o sea, el camino de Dios. Que nosotros, otrora, allá, en el tiempo en que vivíamos, como en mi caso muy personal, era un total obstinado o terco, ¿no? Y cuál se iba a aceptar o cuándo, o cómo, o por qué una vida espiritual y menos encaminada hacia la búsqueda y el encuentro con Dios. ¿Y esto por qué sucedía? Pues por la soberbia, la negación, que entre otras de las cosas, en el adicto alcohólico operante, hace parte de esa indefinida personalidad demencial y no acepta desde luego su condición de enfermo de determinada enfermedad, como en el caso del alcoholismo, entonces la aceptación prima sobre la realidad, sobre la verdad, sobre lo lógico. ¿Y eso por qué? Claro, el miedo egocéntrico hacia el cambio. Por eso lo he dicho ya, creo que en este programa o varias veces, que solo existen dos seres en el universo que no cambian. Dios, porque es perfecto, y el terco u obstinado. Entonces, cuando nos salimos de la trampa del subjuntivo, esa del autoengaño, ¿no? Y dejamos de intelectualizar el concepto de ese gran poder del Supremo, ¿sí? Simplemente ya estamos listos para alejarnos del camino de la prepotencia y dejar que Dios sea el que conduzca nuestra vida, que una vez fue loca, hacia los senderos de la sobriedad, que es la meta y la misión del hoy. Entonces ya cuando vencimos nuestro ego, decimos, Dios, me ofrezco a ti para que obres en mí y hagas conmigo tu santa voluntad, que es una manera de cumplir con el mensaje claro del tercer paso. Bien, Fernando, continúe usted.
Bueno, don Carlito, nos vamos a un corte musical y esperamos que la audiencia de Radio María siga en sintonía aquí en Radio María Colombia.
También no se equivocó, eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho, un retrato de amor. Dios te hizo también, contigo no descansó. Y es que aunque pasen los años, horas, meses y días, tú te pones mejor.
Dios te hizo también, contigo no escatimó. Y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo está en tu corazón.
Cuando Dios pensó en ti, no hizo más que sonreír. Hizo un tatuaje de tu nombre en su mano. Cuando Dios pensó en ti, dijo, lo haré igual a mí. Será la niña que alumbre estos faros. Y dijo Dios que todo es
Sabes que cada milímetro en tu cuerpo fue calculado por Dios.
Dios te hizo también y a la tierra te mandó. Ha sido el regalo perfecto. No hay casualidad, no, no, no.
Cuando Dios pensó en ti, no hizo más que sonreír. Hizo un tatuaje de tu nombre en su mano. Cuando Dios pensó en ti, dijo: lo haré igual a mí. Será la niña que alumbre estos faros. Y dijo Dios que todo estaba bien.
Radio María Colombia, una voz católica en sus hogares. Recuerde que para seguir extendiendo el manto de la Santísima Virgen necesitamos de su colaboración, necesitamos de su aporte. Usted puede realizar sus donaciones en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional, en Bogotá, Aguachica, Medellín, Barranquilla, Manizales, Santiago de Cali, Palmira, Bucaramanga, Urrao, Turbo, Pasto, Armenia. También a través de las entidades financieras Bancolombia, Banco de Bogotá, Banco Popular, Banco Colpatria. En efecti, con una donación mínima de 5.000 pesitos al proyecto Radio María 110591, referencia 1313. Proyecto Radio María Colombia 110591, referencia 1313. Y en la página www.radiomariacol.org, en la sección de donaciones, también usted puede hacer su donación a través de cualquier medio electrónico. Bueno, continuamos entonces con don Carlitos y doña Patricia hablando de la espiritualidad. Siga usted, doña Patricia.
Sí, Fernando. Casualmente encontramos los 7 pilares de la espiritualidad católica en Catholic.net. Allí se afirma que ser católico es mucho más que pertenecer a una religión, porque consiste en ser discípulo de Cristo y estar en constante formación. Los 7 pilares de la espiritualidad son: primero, la confesión, que es el sacramento mediante el cual Dios perdona nuestros pecados. Segundo, la oración, que es la comunicación constante con nuestro Señor. Tercero, la Eucaristía, que nos alimenta con la palabra de Dios y el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesús, para recibirlo y luego darlo a conocer a nuestro prójimo. El cuarto pilar es la Sagrada Escritura, que nos presenta la cercanía con Dios mediante su palabra escrita, siendo esta palabra el propio Jesús actuando y enseñándonos. El quinto es el ayuno, que no solamente consiste en abstenerse de probar alimentos, sino de ocasiones de pecado. El sexto es el Santo Rosario, por ser la oración que resume la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús, contemplada por nosotros a través de los ojos de la Virgen María. El séptimo es la lectura espiritual que fortalece el espíritu de iglesia y el deseo de mejorar, agradar a Dios y buscar la santidad, conociendo la vida de santos, beatos, misioneros y mártires por amor al Altísimo. Con estos siete pilares afianzamos nuestras creencias y damos paso al fortalecimiento de nuestra vida espiritual ligada al amor salvador y vivificante de Dios. De igual manera, el programa de los 12 pasos ofrece suficientes pilares o bases para crecer espiritualmente. Si se acude a cada uno de los 12 pasos para descubrir el fondo espiritual del adicto, se fortalece. En el primer paso, se admite la impotencia ante el alcohol o cualquier adicción. En el segundo, se llega a creer que un poder superior, entre paréntesis, Dios, puede devolver el sano juicio. En el tercer paso, se decide poner al cuidado de Dios la voluntad y la vida. En el cuarto, se hace un inventario moral de sí mismo. En el quinto, se admite ante Dios, ante sí mismo y ante otro ser humano, los defectos de carácter o pecados. En el sexto paso, se está en disposición de dejar que Dios libere de defectos. En el séptimo, se pide con humildad esa liberación. En el octavo, se hace una lista de las personas a quienes se ofendió para reparar los daños causados. En el noveno, se repara lo posible. En el décimo paso, se continúa con el inventario de defectos porque se es más consciente de las nuevas fallas. En el paso número 11, se busca mejorar la relación con Dios a través de la oración y la meditación, pidiéndole que permita al enfermo en recuperación conocer su voluntad. Y en el paso 12, al lograr el despertar espiritual o al despertar espiritualmente como resultado de todo lo anterior, se trata de practicar lo aprendido y de llevar el mensaje al adicto que lo necesite. Este programa es un verdadero superpilar espiritual. Y de esta manera, en que se describe paso a paso la forma de luchar contra una adicción, se logra una vida disciplinada que nutre el espíritu, invita a crecer, volver los ojos a Dios y agradarle sirviendo al prójimo, mientras se le transmite el mensaje y se siente la satisfacción de mejorar la vida, reconquistar la familia, escuchar y consolar al adicto recién llegado y comprender que se puede recuperar en gran medida lo perdido, o se puede iniciar una vida nueva por un camino sano y esperanzador. Indiscutiblemente, todo esto lleva al exborrachito a mejorar su comportamiento, adquirir seguridad, confianza, humildad, y por tanto, a poner en práctica principios espirituales que lo renovarán y lo harán volver a sonreír, a agradecer a Dios y a la vida por una segunda oportunidad que sabe que debe aprovechar. La reflexión del 27 de agosto cuenta que la dependencia de Alcohólicos Anónimos de un poder superior fue puesta a prueba cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, debido a que muchos miembros de la comunidad en su servicio militar fueron enviados a diferentes partes del mundo. Plantea un interrogante: ¿serían capaces de soportar la disciplina y el fragor de la batalla? Más adelante responderemos el interrogante, porque ahora volvemos a escuchar a Carlos.
Bien, mire, nos tenemos que deshacer de esas cosas que nos habían estado bloqueando con Dios, porque de lo contrario, entonces el contacto inicial que hicimos con nuestro Creador, pues no durará. Mire que allá alguna vez el alcohol nos separó de Dios, pero ahora que no bebemos, tendremos que mirar el carácter que nos dejaron aquellos defectos. Es bueno a veces hacer un pequeño recorrido por ese ayer. El doctor Bob, cofundador de Alcohólicos Anónimos, recomendó, por ejemplo, llevar prontamente a los recién iniciados en Alcohólicos Anónimos por el recorrido de los pasos, para obtener el milagro de la recuperación y crecer dentro de la comunidad del Espíritu. A través de que él o ella trabajen con otros, haciéndolo simplificado, ¿no?, para luego dar paulatinamente los pasos certeros. Entonces, allí, si se hace ya el recorrido, por ejemplo, ahorita tocado por Patricia, por los 12 pasos, encontramos que estos dividen toda nuestra forma de lo que es la espiritualidad. Entonces vamos a salirnos de los resentimientos, ¿sí?, para que no nos mantengan alejados de nuestro Hacedor. Y hay que eliminarlos si es que buscamos un despertar espiritual. Porque los resentimientos nos ciegan a la luz del Espíritu. Y ante todo, para quienes están en el inicio en la comunidad de Alcohólicos Anónimos, pueden correr el riesgo de volver a beber. Y los que llevamos años en la comunidad, pues les decimos: ojo con la locura del alcohol. Ustedes tienen más fresca la memoria por el tiempo que llevan en la comunidad. Es bueno mencionar de unos principios llamados los cuatro absolutos, que eran los que utilizaban los grupos Oxford. Estos grupos existieron durante 7 años, entre el año 1930 y el 37 en Estados Unidos. Y es bueno mencionarlo que de allí se tomaron las bases para la creación de, digamos, los principios en Alcohólicos Anónimos, que estos hermanos pues no tenían como con mucha profundidad, ¿no? Y el doctor Bob en Akron, en Ohio, en Estados Unidos, y Bill W. en Nueva York, ellos asistían a estas reuniones en los Oxford. Y ellos tenían esos cuatro absolutos, y era absoluta honestidad, absoluta pureza, absoluta desinterés y absoluto amor. Entonces miremos la espiritualidad que allí se encuentra. Entonces, si salimos del egocentrismo y la autocomiseración que es lo que nos aparta del Creador y de la solución espiritual. Entonces, por eso vamos a decir, sin ningún temor encaré mis pecados o defectos y estuve dispuesto a que mi recién encontrado amigo me los quitara de raíz. El gran amigo, Jesús, por ejemplo, el gran. Vamos a buscar ayuda del Padrino para que nos vaya dando esas pautas, esos pasos a seguir y la abolición de todo lo que nos ha causado dolor, hemos hecho daño y no nos ha dejado llegar con la paz de la tranquilidad espiritual que nos ofrece el poder dormir tranquilo, sin esa apasionada figura de la no calma que hemos de pronto dejado crecer dentro de nuestro ser. Por lo tanto, sabemos que la vida espiritual no es una teoría. Está escrita en nuestra literatura y se dice muy claramente, tenemos que practicarla. O sea que esto no es lo que nosotros llamamos muchas veces sugerido, ¿no? Sí, vamos a ser más bien reales y claros en ello. Porque entonces así experimentaremos el cambio de vida de un verdadero espiritual concepto de el despertar. Y es el cambio de manejar una vida con voluntad propia a una vida dirigida por la visión de la voluntad de Dios. Entonces, por favor recuerde que para permanecer llenos de espiritualidad tenemos que servir a otros alcohólicos en el mensaje, porque allí también ellos encontrarán la solución espiritual al alcoholismo, como un día nosotros, por la gracia de Dios, lo logramos. Y este es un proceso que hay que repetir siempre, porque el programa y los pasos están dados para llevarlos siempre en el recorrido de nuestra existencia a través del día a día. Porque entonces podremos decir que hemos encontrado el mundo del espíritu. Bien, Fernando.
Bueno, vamos a un corte musical aquí en Radio María Colombia, una voz católica en sus hogares. Sigan en sintonía de Radio María.
Señor, creemos en tus promesas. Las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Si soy fiel poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará.
Otra vez.
Señor, yo creo en
Continuamos aquí en Radio María Colombia, en Jesús tal y como lo conozco, hablando del tema de la espiritualidad desde la perspectiva de Alcohólicos Anónimos. Doña Patricia, ¿con qué continuamos?
Gracias, Fernando. Volviendo al interrogante sobre los enfermos alcohólicos que fueron enviados a distintos lugares del mundo por estar prestando servicio militar durante la Segunda Guerra Mundial, es alentador responder que después de dicha guerra se supo que recayó un mayor número de adictos que no participaron en este hecho bélico. Quienes estuvieron en los lugares asignados en su mayoría se encontraron en su deber y salieron de allí fortalecidos. Se concentraron en su deber. Uno de ellos contó en una reflexión registrada en agosto que centró sus pensamientos en ese poder superior a todo. Le entregó todo. Se sintió soldado de Dios y pudo percibir la fuerza de un ejército espiritual que se prolongó en el tiempo. Se conectó a esa maravillosa fuerza espiritual por medio de la gratitud, la obediencia y la disciplina, y oró en su interior diciendo: que yo permita que este poder me guíe con órdenes para el día, que los pasos que dé hoy puedan fortalecer mis palabras y mis acciones, que yo sepa que el mensaje que llevo es para compartir y es un regalo de ese poder superior a mí. Hasta ahí oró. Solo faltaría agregar amén, amén, amén. Podemos concluir que cuando se logra una disciplina y se va asimilando el programa de los 12 pasos, el espíritu se va nutriendo con la fuerza de Dios. Es tan cierto que al presentarse situaciones difíciles se logra aceptarlas y afrontarlas con valentía y sin necesidad de retroceder acudiendo a sustancias dañinas, porque el poder de Dios sostiene a quien le obedece. Eso ocurrió con la mayoría de miembros de la comunidad de Alcohólicos Anónimos que tuvieron que prestar su servicio militar durante la Segunda Guerra Mundial. Al centrar sus pensamientos en Dios, resistieron valientemente el estruendo, la tensión de la guerra y sus consecuencias. Pero todos nos preguntamos, ¿cómo mantener la condición espiritual? La reflexión del 17 de octubre trata de tocar los corazones respondiendo esta inquietud. Cada día es un día en el que tenemos que llevar la visión de la voluntad de Dios a todas las actividades. Dice un alcohólico no identificado que para mantener su condición espiritual le resulta sencillo pedirle cada día a Dios, quien es su poder superior, que le conceda el don de la sobriedad por ese día. Comenta que ha hablado con varios alcohólicos recaídos y al preguntarles si recuerdan haber pedido en oración la sobriedad durante ese día que volvieron a consumir licor, ninguno de ellos respondió que había hecho esa importante petición. Este hombre, desde su sobriedad, dice que además continúa practicando el paso 10, porque el inventario de defectos no es solo para el pasado. Y tiene toda la razón. Todos, adictos y no adictos, cometemos frecuentemente errores, ofendemos, mentimos, nos equivocamos. Este ex borrachito afirma que trata de mantener su casa en orden diariamente y tiene la certeza de que si pide a diario el indulto, se le concederá. Por su parte, la reflexión del 24 de noviembre también ilumina el camino de la espiritualidad. Cita primero el libro de Alcohólicos Anónimos, que en su página 106 recomienda prepararse para ver en dónde están en lo cierto las personas religiosas y hacer uso de lo que ellas brindan. A ese respecto, otra persona alcohólica manifiesta que no pretende tener todas las respuestas en asuntos espirituales, así como tampoco las tiene en el campo del alcoholismo. Reconoce que hay muchos comprometidos en la búsqueda de lo espiritual y que si se mantiene la mente abierta en relación con lo que otras personas expresan, es mucho lo que se puede aprender. Asegura que practicar el paso 11, acudiendo a la oración y la meditación sobre acoger la voluntad de Dios, le ha dado resultado. Entonces, toma la literatura del programa de los 12 pasos y las prácticas judeocristianas y siente el respaldo espiritual que lo mantiene alejado del equívoco camino de las adicciones. Volvamos nuestra atención nuevamente hacia Carlos.
Bien, Patricia. Entonces, en nuestra comunidad, digámoslo, tenemos como un código que no está como impreso en letras mayúsculas, pero es el de el amor y la tolerancia para con otros. Bueno, cuando hemos hablado del despertar espiritual, no es otra cosa que un cambio psíquico, que entre otras elimina la obsesión por la bebida. Hemos hablado de ese cambio de pensamiento, o cuando cambiamos las antiguas rutinas, nos salimos de esos caminos en donde trasegamos el error del ayer, la equivocación y la terquedad y el recurrir por aquellos tiempos a la solución más errónea e ilógica, que era utilizar la bebida como ese paliativo para mitigar el dolor y el enfrentarse a esa a veces triste y dolorosa realidad. Bien, por lo tanto, digamos, la mayoría de nosotros pensamos que en la conciencia de ese gran ser que se encuentra por encima nuestro, ahí está la verdadera vivencia de una experiencia espiritual. Y los miembros más religiosos, ¿no?, de nuestra comunidad simplemente la llaman conciencia de Dios. Bien. Aquí me gustaría hacer, digamos, un comentario anexo de lo que es la profundidad de la espiritualidad. Por lo tanto, no hay que viajar por el mundo, ¿no? como los pilotos, los capitanes de los barcos o navíos, ¿no? Y ir a determinados lugares, ¿no es cierto?, que pueden ser, digamos, más que turísticos, vistos por una creencia, ¿no es cierto?, en donde se encuentran asignados ciertos poderes inmensos del encuentro con Dios. Aquellas, de pronto, peregrinaciones, bueno, en fin, y tanto sitio que en el mundo está dado para encontrarse allí en la oración y en la meditación y, ¿por qué no decirlo?, sentir que se está más cerca de Dios. Otro aspecto es de ir a cuanto evento existe, ¿no? Entonces, miramos que hoy, en el día, es muy, digamos, común encontrar ciertos acometidos de la mal utilizada figura de lo que hace la nueva era, que a veces son más que personajes disfrazados de una búsqueda de espiritualidad, con una recuperación personal, que a través de la meditación, que la llaman trascendental, ¿no? Y el yoga, muchas literaturas, muchas cosas que los hacen viajar por la imaginación, ¿no? Miremos con detenimiento y pongámosle atención a ello. Para encontrar la espiritualidad, el viaje más preciso es ir hacia nuestro propio interior. Es recorrer esa intimidad del ser. Allá, dentro de uno mismo, para poder verdaderamente encontrarse un día con el poder de Dios y con un gran intermediario que es el Espíritu de Él. Y así, de esta manera, vamos a estar más cerca de lo que en esencia es el despertar espiritual que se ha venido trabajando durante un proceso de mucho tiempo, para luego, ¿no es cierto?, decirnos que hemos estado cerca de nuestro propio ser a través del ser supremo, sencillamente llamado Dios. Entonces, es por lo tanto que no estamos verdaderamente concientizados a través de lo que podamos recibir, quizás no de la mala intención, sino con todo lo contrario. Pero la claridad está en que un despertar espiritual y el mundo del Espíritu de Dios y del ser y del yo solo es emanado por la sabiduría propia de el Espíritu de Alcohólicos Anónimos, hermanado con el Espíritu de Dios, que nos va a educar en ese nuevo proceso de una vida que se ha allanado el camino productivo, dejando de un lado y atrás todo aquello que no fue más que la escoria de una vida desastrosa y equivocada. Por lo tanto, es definitivamente claro, es necesario aceptar la espiritualidad para poder vivir mejor. Bien, Fernando, ¿qué nos dice?
Bueno, don Carlitos, Dios siempre va a dar los medios para que el hombre se acerque a Él desde cualquier circunstancia, y así Él hará su santa voluntad y nos sostendrá en su mano. Bueno, nos vamos a un corte musical y esperamos que la audiencia de Radio María no se separe aquí de esta frecuencia.
Espera, desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
Radio María Colombia, una voz católica en sus hogares. Entramos en la última parte del programa de la espiritualidad desde la perspectiva de Alcohólicos Anónimos con nuestros invitados don Carlitos y doña Patricia. Bueno, doña Pati, ¿con qué continuamos?
Sí, Fernando, gracias. Desde la mirada del Papa Francisco, encontramos cuatro palabras que perfilan la espiritualidad cristiana. Ellas son la audacia, la esperanza, la creatividad y el coraje. Representan una conexión de intenciones, virtudes, apertura y visiones de la realidad que fortalecen el alma humana. El Papa reflexionó sobre este tema basado en la parábola de los talentos relatada en el Evangelio de San Mateo. Explicó que esta parábola parece ser el discurso programático de Jesús sobre la audacia necesaria para ser cristianos, debido a que, contra todo fatalismo, Jesús invita a las multitudes a utilizar sus talentos con valentía, sin que sea importante saber ni cuántos ni cuáles son dichos talentos. En este sentido, recordó que Jesús pide que se asuman riesgos y que se inviertan los talentos para multiplicarlos. En su análisis concluyó que al permanecer replegados sobre nosotros mismos, con el único objetivo de conservar lo que existe, para el Evangelio somos perdedores. Y es por ello que se nos quita lo que nos quedaba o lo poco que teníamos. Al igual que la finalidad de los talentos es dar frutos, la esperanza sostiene y dirige la creatividad con audacia y coraje. Con sabiduría, el Papa invita a caminar en la esperanza que es audaz, porque sabe mirar más allá de la comodidad personal. No se deja distraer por pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte, porque ella se abre a los grandes ideales que hacen la vida más bella y digna. Como vemos, se necesita esperanza, coraje o valentía, audacia y creatividad para fortalecer o nutrir la vida espiritual. La reflexión del 27 de diciembre trata con esperanza la forma efectiva de resolver problemas. Nos direcciona hacia el libro de Alcohólicos Anónimos, en donde se afirma que fue muy importante descubrir que los principios espirituales que sostienen los 12 pasos trazan soluciones para resolver problemas. La citada reflexión registra lo dicho por alguien que se acogió al programa que lucha contra las adicciones, quien llegó a la conclusión de que las mismas instrucciones que dan resultado para el alcoholismo se pueden poner en práctica en otros campos. Al observarse a sí mismo, se dio cuenta de que sus enojos y frustraciones podrían tener origen en aquello que produjo su adicción. Al descubrir el porqué de una dificultad, esta se va desvaneciendo. Y cuando persiste, dicha dificultad se apaga. Se apaga al transmitir el mensaje, al escuchar, dar esperanzas, aportar soluciones. Fortalece el espíritu de quien da y de quien recibe. Muchas gracias.
Bien, bueno, ya finalizando por esta noche, vemos que la espiritualidad proviene de una mente con corazón limpio como el niño, aunada al poder de Dios. Y esta no se encuentra en los claustros, ¿no? Como, por ejemplo, la teología, la bibliología, la cristología, bueno, el dogma o el canon y otras carreras teológicas o religiosas. La espiritualidad llega a través de los años y la sabiduría que proviene de Dios. Una vez sometido el ego y la inteligencia o esa racionalización marcada, por el orgullo, la prepotencia, la vanidad. Y bueno, es por eso que no existe una licenciatura o doctorado en espiritualidad. Cuando la vida y la experiencia y en el recorrido dentro de la comunidad, inclusive, ¿no es cierto?, pues en la llamada prestación del servicio, es bueno saber que solo se logra cuando el llamado servidor cumple correctamente y honestamente con un postulado que se encuentra desde las tradiciones, pero ya haciendo el recorrido por los pasos. Entonces, para tener la espiritualidad en el servicio, pues es bueno tener el tiempo pues preestablecido para actuar bien y haber caminado por los 12 pasos, por la recuperación, para que así, ¿no es cierto?, se cumpla con el propósito de un verdadero despertar. Por lo tanto, debe de abandonarse totalmente de cualquier propósito personal, de egolatría, posando de falso líder, o buscando el aplauso y un reconocimiento que en la mayoría de los casos es inmerecido, y no aprovechar el servicio para lucrarse, o utilizar los medios de comunicación o las informaciones públicas, o hacer uso de la llamada puerta giratoria para que lo estén eligiendo siempre de un servicio a otro para permanecer, ¿no?, en una carrera desaforada y materializada y rindiéndole culto simplemente a su ego, o manipulando la mal llamada conciencia de los alcohólicos anónimos, al costo que sea para obtener lo que un día se propuso, sin importar muchas veces el daño que cause o poner en tela de juicio el nombre de alcohólicos anónimos. Para no caer en lo anterior, el servidor debe pasar por la vivencia de una vida espiritual y tener definida la existencia del poder de Dios y obtener así la limpieza de conciencia para poder decir que es feliz y útil. Yo personalmente no soy amigo del servicio, sino del falso servidor, porque, como se dice, por sus frutos los conoceréis. Por lo de tanto y finalmente, no es la apariencia, ni el rango, ni lo que se crea. La espiritualidad es distante de toda ostentación, mentira o engaño. Y no es posar de bueno o tener la aureola del santo, sino simplemente ir por los caminos de Dios.
Y así hemos llegado al final de nuestro programa aquí en Jesús Tal y Como Lo Conozco, hablando del tema de la espiritualidad. Los hemos acompañado en la noche de hoy: Carlos Fernando Parra,
Patricia Guerrero Macualo,
Carlos.
Esperando que hayan pasado una noche muy, pero muy agradable en compañía de Jesucristo nuestro Señor y de la Santísima Virgen María. Bueno, sigan en sintonía aquí de Radio María Colombia, una voz católica en sus hogares.